Program 436. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 436. Si deseas una copia, te diremos cómo al final del programa. Por favor, déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette. Es absolutamente gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos muchas escrituras bíblicas. Me gustaría tener un programa de 3 horas, así como cuando yo soy entrevistado por Greg Simaski. Con él son 2 horas. Hoy habrá testimonios, música y un fuerte mensaje del Señor, que es lo principal. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este servicio. Padre, hay una vida que puede ser expresada en nosotros, que es idéntica a la vida del Señor Jesucristo. Eres tú, Padre, con Jesús por el Espíritu viviendo en nosotros. Y es el tipo de vida que has determinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. No estamos supuestos de imitar la vida de tu Hijo, Cristo Jesús. No estamos supuestos de pretender ni actuar esa vida. Estamos supuestos de rendir nuestras propias vidas en la cruz. Nuestra vida es estar crucificados con Cristo en la cruz y luego resucitados por la vida de Cristo en nosotros para así vivir. Oro, Señor y Dios, porque tu palabra nos dice que debemos de orar, que tú reprendas a Satanás por nosotros en cada aspecto. Él nos está atacando en Arkansas, en Los Ángeles, en Nueva Jersey y a través del mundo. También está atacando a muchas otras maravillosas iglesias cristianas. Señor, te pedimos que reprendas al diablo y lo pares. Te pedimos que los que nos atacan sean salvos, pero si no, oramos que trates con ellos, así como mencionas en la Biblia. Padre, te pido que te apoderes de este programa para que sea tu programa, para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. En el nombre de Jesús, oro, y todos dicen, amén. Alabado sea el Señor. La canción que están a punto de oír es una canción que canté con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps. Cantan un solo en esta canción y me encanta cómo cantan. Y me encanta también cantar con grupos evangélicos. Sí hay grupos bien conocidos que cantan música evangélica y desearían cantar conmigo. Podemos hacer un álbum enseguida. La canción que oirán se llama ¿Desde hace cuánto tiempo? Cantada por mí y G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps.
You talked with the Lord and told him your heart's hidden secret. How long since you prayed? How long since you stayed on your knees till the light shone through? It been since your mind felt at ease? How long since your heart knew no burden? And you called him your friend. How long has it been since you knew that he cared? To the Lord above in heaven. wish you knew that he'd answer you and would keep you alone my heart through. Oh, has it been since you woke with the dawn?
Alabado sea el Señor. El Señor nos dice que Él remueve la fuente fundamental de nuestra debilidad, y nuestra debilidad se encuentra en nosotros mismos. Cuando Dios dice que el apóstol Pablo, que nuestro viejo hombre está clavado a la cruz, eso quiere decir que la carne o él, yo, carnal, ha sido clavado. Dios removió la fuente fundamental de nuestra debilidad. Este fue el primer paso, pero la ordenanza de la ley permaneció para ser cumplida. ¿Por nosotros? No, nosotros no podemos hacer nada sin Cristo. La voluntad del Señor o la ley, la ordenanza de la ley permanece para ser cumplida en nosotros. Cristo de veras tiene que estar viviendo en nosotros y por el Señor. Nosotros mismos no somos capaces de hacer nada. ¿Cómo puede ser hecho entonces? ¿Pueden responder? Requiere la provisión de Dios del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Es Él quien fue enviado para tomar nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Estoy poniendo el día el mensaje de ayer. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Luego, sustituyó nuestra vida. Él quiere que nuestra vieja vida sea crucificada en la cruz y para que Él viva en nosotros, sustituyéndonos y deshaciéndose de nuestra vieja vida, porque no hay nada que nosotros mismos podamos hacer que valga. Dios quiere vivir en y a través de nosotros. Él quiere hacer su obra en y a través de nosotros. Fue Él quien fue enviado a encargarse de este mundo, de esta vida que Él quiere vivir en nosotros, y Él puede hacerlo. Él y solo Él tiene la habilidad y el poder para hacerlo. Nosotros somos dichos mientras andamos tras el Espíritu, porque hay que andar tras el Espíritu. ¿Qué significa andar tras el Espíritu? Bueno, significa dos cosas. Primero, no es una obra, es una caminata. Uno no puede obrar uno mismo para hacer la obra del Señor. La mayoría de la gente está tan decidida en sí misma que nada puede ser hecho sino por ella misma, por el yo. Pero alabado sea el Señor. El vano esfuerzo en que nos envolvemos nosotros mismos. Pablo dijo en la carne, y cuando busqué hacer el bien, para complacer a Dios, le dio lugar a una dependencia callada y tranquila en Dios y su obra, que trabajaba en Él poderosamente. Lean Colosenses capítulo 1, versículo 29. Por eso es que Pablo contrasta la obra de la carne con el fruto del Espíritu. Nosotros contenemos un espíritu, pero está muerto sin el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Lean Gálatas 5, verso 19 y 22. Segundo, hay que andar tras significando bajo sujeción. Hay que someterse al Espíritu Santo. Si andas tras de mí, entonces estás sujeto o sometido a mí. Si yo soy un rey y tú el sujeto, tienes que andar tras de mí, haciendo lo que yo digo. Así que estás sujeto a mí si yo soy el rey. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes mientras que andemos tras Dios, que implica sujeción. Hay que someterse bajo el Espíritu Santo, no solo a la palabra, porque la palabra, aunque es espíritu y vida, es imitada por muchos. No se puede imitar. Hay que saber lo que estamos supuestos de hacer y luego dejar que el hacer se vuelva en algo natural en nosotros para que podamos hacer lo que el Señor en nosotros quiere que hagamos. Nosotros tenemos que someternos. Es algo subjetivo andar tras la carne. Quiere decir que uno se está cediendo a los dictados de la carne, estando sujeto a la carne, a Satanás. Porque la Biblia dice que nuestra carne tiene que ser sujeta porque es satánica. Nuestra carne es satánica. El Señor nos da un nuevo corazón y nos da un nuevo espíritu. Es lo que dice la palabra. Pero Dios no nos da un nuevo cuerpo. Él nos dice que nuestro cuerpo tiene que ser crucificado. Tiene que morir porque Satanás vive en la carne. Así que si me cedo a los dictados de la carne, y en el siguiente versículo en Romanos 8, versos 5 al 8, se clarifica a dónde terminaremos si seguimos tras la carne. Terminaremos en el infierno y en el lago de fuego. Solo nos lleva a conflicto con Dios o a una batalla con Dios. Muchos dicen que siguen siendo atacados por el diablo, que el diablo los sigue atacando. Bueno, si estás andando en el Espíritu, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces ni notarás esas cosas, porque será algo natural para ti permitir que el Señor te conduzca. Es como respirar. Uno no piensa en cada respiro, es algo natural. Asimismo es cuando está en ti el Espíritu Santo. Después de que has ejercitado con el Espíritu Santo en ti, se convierte en algo natural permitir que el Espíritu haga las obras en ti. No queremos batallar con Dios, y no se puede ganar contra Dios. Hay que permitir que la carne sea clavada a la cruz. Nuestra vieja vida tiene que ser clavada. El andar tras el Espíritu es someterse al Espíritu. Tenemos que ser un sujeto, haciendo lo que quiere el Espíritu en vez que un sujeto que sigue los dictados de la carne. Somos clavados de alguien o de la carne, así como los drogadictos y los alcohólicos y los que están envueltos en muchas otras cosas carnales, o tenemos que estar sujetos al Espíritu Santo. Hay una cosa que no puede hacer el hombre que anda tras el Espíritu Santo. No puede ser independiente de Dios. Independiente de Cristo, yo tengo que estar sujeto al Espíritu Santo. El que está dentro de nuestra vida tiene que estar con Dios, y Cristo está con Dios. Lo que está dentro de nosotros tiene que estar con Cristo, y Cristo es Dios. Me tengo que rendir, ceder a Dios. Así encontraré la ley del Espíritu de vida. Solo mientras me rindo a obedecerle a Dios podré encontrar la ley del Espíritu de vida. Luego habrá una operación entera y completa con todas las ordenanzas de la ley. Todo lo que he estado tratando de hacer para complacer a Dios será cumplido, no por mí mismo, pero por Dios en mí. Los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Así dice la Biblia. Así que si andas tras la carne, eres un hijo o una hija de Satanás. Pero si andas tras el Espíritu de Dios, eres un hijo o una hija de Dios. Lee Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos a leerlo. ¿Cómo podemos ser victoriosos, justos, santos y perfectos? Primero que todo, tenemos que entender claramente que Dios no ha constituido a Cristo, nuestro ejemplo, para ser copiado. Vamos a leer Romanos 8:14 y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios no envió a su Hijo Jesús para que luego lo copiáramos. Nosotros en la carne no podemos copiar a Cristo. Cristo hizo lo que Dios le mandó hacer. Su voluntad fue hacer lo que quería el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo, el gran Espíritu. Él no nos está dando su fuerza para ayudarnos a imitar a Cristo. ¿Por qué colocaría Él de su fuerza en nosotros para que solo lo imitáramos? Él no plantó a Cristo en nosotros para solo ser como Él. Lean Gálatas 2, versículo 20. No es nuestro estandarte para grabar un disco. Vamos a leer Gálatas 2, 20 y dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros tenemos que meditar a toda hora. Cristo está dentro de nosotros. Nosotros mismos no podemos hacer nada, bueno o malo, puesto que Cristo solo obedeció a su Padre. Tenemos que permitir que Cristo viva nuestra vida por nosotros. No es yo, sino Cristo en mí quien vive. No es una gran meta ser aspirado después de buscar la palabra por mucho tiempo. Aunque sí somos ordenados a buscar la palabra de Dios para saber lo que el Espíritu de Dios quiere, tenemos que saber que lo que hacemos es del Señor y no podemos saber a menos que leamos la palabra. Pero el buscar la palabra con paciencia no es todo, no es todo, no es la meta de Dios. El método de Dios tiene que ver con lo que se encuentra en el menú. Cuando Pablo dice que ya no es él mismo, sino Cristo quien vive en él, él está mostrando cómo solo Cristo satisface el corazón de Dios. Cualquier cosa que hagamos nosotros mismos no satisface el corazón de Dios. Así que no podemos agradar a Dios en la carne. Cuando Dios ve la sangre y ve que contenemos a Cristo, esta es la vida que satisface a Dios en nosotros los creyentes, y no hay sustituto. Cristo es el único sustituto. Él quiere quitarnos de allí. Él quiere que no seamos nosotros, sino Cristo en nosotros quien vive. Tiene que ser Cristo en vez que nosotros quien vive y obra en nosotros. Cuando Pablo usa estas palabras, él no está clamando haber alcanzado algo que sus lectores todavía no han alcanzado. Él está definiendo la vida cristiana. La vida cristiana es la vida de Cristo viviendo en nosotros. Cristo en mí se ha vuelto en mi vida y está viviendo su vida en vez que yo. No es que confío en Él como un acto suficiente y apartado, no. Dios lo ha hecho en mi vida. Mi vida es Cristo. Y si no estás andando en la carne, entonces Cristo está andando en ti. Bueno, ahora vamos a pasar a unos cuantos testimonios. Esto fue solo la introducción del fuerte mensaje que tengo para ustedes hoy. El primer testimonio viene de Zambia, África, y dice así: Querido Pastor Alamo, primero que todo, quiero darle las gracias por la obra que está haciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a usted en el nombre del Señor Jesucristo. También quisiera darle las gracias por sus comunicaciones conmigo y por ser como un padre para mí en el nombre de Jesús. Gracias por la obra que está haciendo, trayendo almas a Cristo por medio de sus boletines. El pastor Alamo interpone diciendo: No soy yo, sino Cristo en mí, alabado sea el Señor. Continuemos con la carta y dice: Sus boletines son una bendición tan grande para nosotros en este lado del mundo, donde se encuentra demasiado ocultismo, brujería y creencias tradicionales. Yo he estado recibiendo literatura, camisetas, sudaderas, mensajes en cassette y CDs, así como el horario de su programa en radio. La literatura contiene un manual perfecto para el desarrollo espiritual y disciplina moral. Me da esperanza en cada aspecto de mi vida, ayudándome a experimentar áreas de reavivamiento y evangelismo. De veras estoy agradecido por los artículos contenidos en los boletines que penetran en el alma y el corazón con las verdades de Dios. Nos ayudan a orar por los nacionales de Zambia, África. En el despierto de un profundo crisis económico y político, Sus artículos me fortalecen, me animan y constituyen un reto. Gracias a Dios por la doctrina encontrada en su literatura, que no se compromete, pero que restaura esperanza y fe en Dios y solo en Dios. Por favor, envíenos 2 camisetas en blanco y negro en tallas 2X. También envíenos más copias de sus folletos. Que el Señor lo bendiga y lo unja más con su poder para vivir y seguir trayendo un cambio espiritual a otros. Suyo en sinceridad, Daniel de Dola, Zambia, África. Alabado sea el Señor. Vamos a continuar con el próximo testimonio de las Islas de Salomón. Y dice así: querido Pastor Alamo, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me excité tanto que usted me ha enviado sus boletines. Recibí una caja de folletos y me asombró ver los cambios que su literatura ha causado en las vidas de la gente. Muchos han prometido servir al Señor como su Señor y Salvador personal. La gente está agradada en leer su literatura. Por favor, tengo amigos en el pueblo con los cuales comparto mis bienes. Los visito para orar con ellos y hablar del Señor. Juntos hemos estado leyendo la literatura y las almas se han animado mucho después de leer sus boletines y el libro El Mesías. Nos agradaría mucho si pudiera agregarnos a su lista de correspondientes. Deseo 5 copias de la Santa Biblia, así como cualquier literatura que me pudiera ayudar a ser un buen distribuidor de sus mensajes y ayudar a mis amigos, familiares y cualquier otros que desean saber más acerca del Señor Jesucristo. Por favor, Pastor Tony, he visto que la mano de Dios está en su vida y en su ministerio. Me gustaría ser parte de su ungimiento y gracias, que evidentemente es parte de su vida y ministerio. Por favor, anticipo oír de usted y de recibir de usted. Amén. Suyo en el Señor que está por venir, nuestro Rey venidero, Uziel de la provincia Malaita, Oki, las Islas de Salomón. El pastor interrumpe diciendo: no puedo ver cómo es que la gente puede vivir en este mundo sin estar deprimidos, porque no conocen a Cristo, y es un milagro tan grande cuando uno sabe que Cristo es el que nos guía y nos dice qué hacer y a dónde ir y así. Y uno sabe que está vivo porque Cristo está vivo en nosotros, en uno. Para mí, si no fuera por eso, porque yo no entiendo por qué es que la gente se hace lo que se hace, tienen que ser salvos porque si viven así, según la carne y no en el espíritu, si mueren de repente, terminarán en el infierno y en el lago de fuego, y allí estarán para siempre. En orden de seguir una nueva vida, la vida de Cristo, habiendo primero terminado con nuestra propia vida, ahora estamos reposando en el Señor. Nos acercamos a Él para reposar, descansar. Hay una ley que determina de qué se trata esa vida en expresión. No es solo una vida presente en uno, la vida de Cristo. Pero si esto fuera todo lo que hay en respecto a eso, entonces tuviera yo que agarrarme a esa vida. Es más tranquila que eso, porque una vez que sabemos y meditamos en el hecho que estamos muertos, clavados a la cruz, tomando la cruz y denegándonos, hay una ley de esa vida que tenemos que vivir en orden de ser salvos. Lean Romanos capítulo 8, versículo 2. Y esa ley se protege a sí misma. Vamos a leer esta escritura y dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una vez que la ley, la vida de Cristo, está en uno, uno está libre de la ley del pecado y la muerte. El Señor vino a este mundo para crucificar los deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida. Vino para poder clavar el viejo hombre y nuestra vieja vida a la cruz. La vida diaria de un cristiano se suma en la palabra recibir. Cada meta demandada por Dios de mí, así como la paciencia, la humildad, la mansedumbre, la bondad, la santidad, el gozo y el amor, Todas estas cosas no son algo que yo soy o hago. Yo no puedo hacer ninguna de estas cosas sin primero tener la vida de Dios en mí. Yo no puedo hacer estas cosas con virtudes que he adquirido con los años. Es Cristo en mí. Esta vida poderosa viviendo en mí es una manifestación de Él. Que Cristo sea todo lo que necesitamos para hoy y mañana. Que Él sea revelado naturalmente. Él quiere hacerlo. Él no quiere que no abramos nuestras bocas cuando no estamos supuestos. Él no quiere que digas que estás aburrido con tu vida cristiana. No hay nada más excitante que tener a Cristo viviendo en uno, créanme. Yo he vivido todo tipo de vida en el mundo antes de los 30 años de edad. Entré al ministerio a la misma edad que Cristo. Él tenía 30 años de edad y estuvo en el ministerio por 3 años y medio. Yo he estado en el ministerio por 43 años. Así que dejen que Cristo sea revelado naturalmente en ustedes y espontáneamente. Y eso es suficiente. No tienen que tratar tanto. Solo tienen que meditar en Cristo y en que su vida está en ustedes. ¿Cómo se hace tal cosa? Bueno, paren de preocuparse. Mediten así como se preocupan. Siguen pensando. ¿Me casaré con esta persona o la otra? ¡Ay, Dios, déjame casarme con este! ¡No! Cristo está en ti. Tienes que seguir meditando en que Cristo está en ti. ¿Cuándo tendré dinero? No te preocupes de esas cosas. Primero busca el reino de Dios que se encuentra en ti, que es Cristo. Y luego todo será añadido a ti. Así que tienes que volverte espontáneamente sobrenatural. Y eso es suficiente. Había una canción que cantaba una mujer. Ella ganó un premio por esta canción. Y la canción se llamaba Es Suficiente. Tengo mi Jesús, es suficiente. Y es la verdad. Lo único que necesitamos es Jesús. No necesitamos pensar en cualquier otro o en cualquier otra cosa. Yo tengo a Jesús. Eso es suficiente. Él está dentro de nosotros. Si Él fuese nuestro justificador, santificador y redentor solamente, lo entenderíamos. Pero así no es. Él es todo. Él es más. Si yo metiera en ti el espíritu de un perro, vivieras como un perro, estuvieras corriendo tras carros y mordiendo llantas. Pero cuando tenemos a Cristo, naturalmente hacemos lo que hace Cristo. Lean 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Cristo en nosotros satisface cada mandato de Dios y cada mandato que se encuentre en cualquier circunstancia. No importa lo que sea la circunstancia. Solo dejaré que Cristo se encargue. Si Dios dice, no te preocupes, entonces no me pondré a preocupar. Si Dios me manda a ayunar y a orar, lo haré. Algo pasa entonces. Así que no importa la circunstancia que enfrentemos, no está en nosotros naturalmente ser humildes. Incluso hay aquellos que se llaman cristianos que no son humildes. Tampoco encontraremos que ayuda a confiar en el poder de Cristo para humillarnos. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es humilde. Y si Cristo es el único que vive en ti, no tendrás que confiar en el poder de Cristo para humillarte, porque tú estás muerto y Cristo ya es humilde en nosotros. Pero Él es humilde de una manera natural. Es la naturaleza de Cristo. Si hubiera un perro en ti, estuvieras ladrando y corriendo tras carros y lamiendo un hueso. Pero Cristo es humilde naturalmente. Así ha sido constituido. Él así ha sido compuesto. Y Él ha sido compuesto para ser nuestra humildad. Cristo es nuestro todo. Incluso la fe y la confianza y la obediencia. Si las consideramos como virtudes por las cuales hemos obtenido, comprobarán ser inefectivas. No es solo el confiar en su palabra, y por tanto puede ser paciente. Pero Cristo es paciente en mí, alabado sea el Señor. Cristo está en mí, y Él es paciente y humilde. Una vez más, estas cosas son muestra de que básicamente, naturalmente, simplemente, espontáneamente, confiamos implícitamente que Él está vivo y que está dentro de nosotros, y que sin duda hemos sido llenos de Él, quien por su Padre ha proporcionado por nosotros con Cristo en nosotros. La operación de su vida en nosotros es de un sentido verdadero, algo espontáneo, es decir, sin ningún esfuerzo de parte de nosotros. Tantos se esfuerzan tanto, demasiado. Se les ve en la cara. La regla importante es no tratar sino confiar. No podemos depender de nuestra propia fuerza, sino de su fuerza. El fluyo de la vida de Cristo en nosotros revela lo que somos en Cristo. Es de la fuente de la vida que sale el agua dulce de nuestras barrigas. Hay demasiados que actúan como cristianos sin serlo. La vida de muchos cristianos hoy en día es falsa. Están pretendiendo ser cristianos. Viven una vida espiritual, adoptando un lenguaje espiritual, una actitud espiritual, pero haciendo todo ellos mismos, pero fracasan. Se despiertan y piensan que todo está bien, pero algo pasa y se vuelven como locos. Así es. Y estas cosas muestran que están actuando. El esfuerzo envuelto es lo que debe de revelar que algo malo está pasando. Se esfuerzan de hacer esto o lo otro, o de decir esto o lo otro, de comer esto o lo otro. Todo es difícil. Siguen hablando de lo difícil que es todo. Dicen, ¡qué difícil! Pararé de servirle. ¿Qué? Los de este mundo tratan de hablar un idioma que no es suyo, no importa lo tanto que tratemos, no viene espontáneamente. Hay que forzarte a hablar así, pero cuando hablamos nuestro propio idioma, así como yo, quien hablo inglés, y a veces de una manera muy vasta, pero es inglés, pero si trato de hablar otro idioma sería difícil, para mí sería fácil hablar inglés, incluso cuando nos olvidamos de todo lo que hacemos. Podemos estar edificando algo con nuestras manos, hablando nuestro propio idioma. No es como decían del presidente Ford, que no podía comer chicle y caminar al mismo tiempo. Pero nosotros podemos hacer muchas cosas a la misma vez. Podemos andar y caminar y hablar, también si estamos hablando en nuestro propio idioma. Tiene que fluir de nosotros perfectamente, naturalmente y de una manera espontánea. Tiene que revelarle a todos lo que somos. Nuestra vida es una vida de Cristo meditada en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos andando por la calle, pasamos diciendo, Cristo está en mí, no hay que enojarse con nadie. Cristo está en mí. Si Cristo quiere que me enoje, lo haré. Si alguien hace algo malo como pastor, tengo que reprender y regañar. Al principio hablaré suavemente, pero si resisten lo que digo, Cristo me guiará a ser un poco más firme, advirtiéndoles más y más. Y no es algo que yo hago yo mismo. Hay un hombre que antes estaba en la iglesia. Él entraba al tráfico sin mirar hacia derecha o a la izquierda y casi morimos unas cuantas veces. Así que le advertí, pero el Señor me dijo que no era suficiente. Ya lo había reprendido unas 4 o 5 veces. El Señor me mandó a no dejarlo manejar más, y es lo que hice. Y le dije a su esposa, quien se llama Dee, le dije, «Tú maneja en vez que él». No lo dejes manejar. El Señor luego me mostró que ella no lo iba a hacer. Al fin, estuvieron en un accidente y ella está paralizada en una silla de ruedas. Él se volvió loco y ni sé si está vivo. Esto hace muchos años atrás. Nuestra vida está supuestamente de ser una vida de Cristo, meditando en nosotros por el Espíritu que está dentro de nosotros. tenemos que meditar en el hecho que Cristo está dentro de nosotros. No podemos decir que Él es. Tenemos que saberlo. En orden de saber que Él está viviendo en ti, tienes que meditar en ello a toda hora. Eso es meditar sin cesar y orar siempre. El Espíritu Santo y la ley de la vida de Cristo tiene que estar viviendo en ti espontáneamente. Y la ley de esa vida es espontánea. Si sé que estoy supuesto de meditar en eso a toda hora, entonces puedo salirme del problema. El momento que vemos ese hecho, pararemos de luchar tanto, echando fuera nuestras falsetas, nuestra imitación. Nada le hace más daño a un cristiano que el tratar de actuar como un cristiano. Nada es tan grande bendición como cuando nuestros esfuerzos exteriores paran y nuestra actitud se convierte natural y normal. Naturalmente será Cristo en ti, espontáneamente en ti. Cuando nuestra palabra, nuestra oración y nuestra vida se convierte en una expresión no forzada de la vida que existe en nosotros, descubrimos lo bueno que es el Señor. ¿Han descubierto lo bueno que es el Señor? Luego, en nosotros será así de bueno. Si su poder es grande, entonces dentro de nosotros no será menos grande. Si Cristo es grande, Él es grande en nosotros. Es tan grande dentro de nosotros como dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Su vida es tan fuerte que nunca, y en las vidas de los que se atreven a creer en la palabra de Dios, la vida divina será manifestada en un poder, no menos del que fue manifestado en Cristo. En la Biblia hace 2000 años atrás, vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 21, y dice: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Dice la Escritura el vivir es como Cristo? No. ¿Dice la Escritura el vivir imitando a Cristo? No, otra vez. ¿Dice el tomar a Cristo como el ejemplo para así copiarlo y seguirlo? No. Una vez más, dice: Porque para mí el vivir es Cristo, no es como Cristo, y el morir es ganancia. No dice que tenemos que imitar a Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. No dice que Cristo solo debe de ser nuestro ejemplo. El vivir es Cristo en mí. Tiene que vivir en nosotros de una manera real. Una vez más, dice que el vivir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo porque mi vida se encuentra en la cruz. Es imposible mantener la vida de Cristo si es una vida imitadora. No podemos imitar. Y será inútil imitar a Cristo. Aunque podamos leer la Biblia y orar y vivir una nueva vida, nuestra vida será mala si Cristo no es el que obra. No hay nada malo en aspirar, llorar y arrepentirse ante Dios diciendo: Dios mío, de veras quiero obedecerte. Bueno, el problema es que nuestra vida está equivocada. Dios no solo designó a Cristo para que muriera en el Calvario por nosotros, sino que se lo hizo nuestra vida. Tenemos que meditar en esto. Nuestro corazón tiene que proclamar que Cristo es nuestra vida. Y durante cada día, hay por lo menos 4 ocasiones registradas en los 4 evangelios donde el Señor Jesús llamó a sus discípulos a denegar su propia vida, mortificarla y luego seguirle. El Señor reconoce completamente que esta es la norma para cualquier creyente, para cualquier cristiano. Es la misma norma para todo aquel que ha decidido seguirle y ser perfecto como Él. Hay que servir a los hombres y obedecer a Dios. El Señor Jesús menciona nuestra propia vida en estos lugares. Le pone énfasis a nuestra vida que se expresa en diferentes maneras. El Señor cada vez expresa un diferente aspecto. Cualquiera que quiera ser un discípulo del Señor tiene que darle atención a Cristo y su palabra. Él está llamando a los hombres a acometer sus vidas naturales a la cruz, así como sus afectos sociales. Vamos a leer Mateo, capítulo 10, versículo 38 y 39, y dice así: El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estos versículos se convierten en una llamada para nosotros, una luz en las tinieblas, para que cedamos de vivir nuestra propia vida y la entreguemos a la cruz por amor del Señor y de nuestras propias almas. El Señor Jesús explica cómo nuestros enemigos son los de nuestro propio hogar. Como el Hijo, por amor al Señor, será dividido de su Padre. Lo mismo con la hija de su madre, y lo mismo con la nuera de la suegra. Esto constituye la cruz. Y la cruz denota el ser crucificado. Es nuestra inclinación natural preciar nuestros amados. Nos gusta prestarle atención y estar dispuestos a responder a su llamado, pero nuestro Señor y Salvador nos llama a no rebelarnos contra Dios por cuenta de nuestros queridos, porque si Dios no es primero en su vida, sus amados ni llegarán a ser salvos. Si haces que Cristo sea el número uno en tu vida, entonces tus familiares tendrán la oportunidad de ser salvos, ni le prestarán atención al Evangelio si te juntas a ellos más que a Dios. Cuando el deseo de Dios y de los hombres llegan a un conflicto, tenemos que tomar nuestra cruz por amor a nuestros amigos, familiares, etc. Y lo hacemos mortificando nuestros propios afectos. Aunque tengas queridos y aunque bajo circunstancias ordinarias, no estaríamos dispuestos a hacerles daño. El Señor Jesucristo nos llama de esta manera para que seamos purificados de nuestros afectos naturales. El amor es guardar los mandamientos del Señor. Nuestro amor natural es carnal. Es por esta razón que Él declara que el que ama madre o padre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. Lean Mateo, capítulo 10, versículo 37. Si alguien viene a mí, dice el Señor, y no odia a padre, madre, e hija, e hijo, y esposa, y hermanos y hermanas, incluso su propia vida, ese no podrá ser mi discípulo. Y quien no toma su propia cruz y viene tras de mí, no puede ser mi discípulo. Lean Lucas, capítulo 2, versículo 26. Está en la Biblia. Quizás dirán que digo maldades y por tanto quieren llamarnos un culto, pero es Dios. Es mejor que escuchen lo que dice Dios si desean ir al cielo en vez que al lago de fuego. Si están sirviendo al Señor y son hermanos y hermanas, entonces es un premio extra. Mateo nos muestra algo sobre cómo los creyentes deben de escoger amar al Señor más que a todo. El amar al Señor es el guardar los mandamientos del Señor, en vez que amar a nuestra propia familia primero. Lucas indica que nuestra actitud tiene que ser mantenida hacia el amor que viene de nuestra alma, nuestra propia vida. Hay aquellos que dirán que debemos odiarla. Y si debemos odiarla, tenemos que odiarla. Estrictamente no debemos de amar solo porque son objeto de nuestro afecto hacia los que amaríamos naturalmente. Queridos y familiares, esposos y esposas, todos son listados como los prohibidos si queremos escogerlos antes que al Señor. Porque el Señor es nuestra vida y su vida. Si ellos ven que Dios es más importante para ti que ellos, ellos comenzarán a respetarte. Tal tipo de amor fluye de una vida natural y carnal. Por eso es que tantos odian el Evangelio. Es por mensajes así como este incorporado en la palabra de Dios. Pero si la gente lo hará, verán que sus amados serán salvos. Se me ha acabado el tiempo. Siempre quiero completar estos mensajes, pero continuaremos mañana con otro fuerte y poderoso mensaje del Señor. Pero ahora mismo quiero preguntarte, ¿amas al Señor? Si no, entonces no hay esperanza para ti para entrar al reino de los cielos. No puedes amar a alguien que no ves. Una vez que eres salvo, verás la palabra de Dios y comenzarás a amar al Señor. Y no te conviene no amar al Señor. Primero, debes de ser salvo y verás que tendrás a Cristo en ti y verás lo fácil que es vivir una vida por Cristo, donde Cristo vivirá su vida en ti. Comienza y no seas terco, porque si eres terco es como cortar tu nariz. Solo porque no te gusta cómo se ve tu nariz, no puedes cortar tu nariz, ni cualquier otro miembro. No sería sabiduría para ti, para luego terminar en el infierno y en el lago de fuego. Vamos a orar. Di, Padre, yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Dios, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie y tu palabra es Dios. Por tanto, sé que me has escuchado y sé que me has contestado. Y sé que soy salvo. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor, a menos que estés manejando. Si estás manejando, parquea el carro y luego levanta tus manos. Gracias, Señor. Alabado seas Jesús. Ahora te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este programa. Es gratis. Puedes visitar a alamoministries.com. o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Otra vez, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Estén seguros de sintonizar mañana para escuchar otro poderoso mensaje de Dios. Ahora mismo vamos a escuchar a G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps para cantar Yo, Juan.
Well, in that young somebody number, way up in the middle of the air, in that young somebody number, moving way in the middle of the air, somebody in that young somebody number, moving way up in the middle of the air, in that young somebody number, moving way in the middle of the air. Well, there were 3 gates in the east, and there were 3 gates in the west, and 3 gates in the north, and 3 gates in the south, and that made 12 gates to the city, 4 square wide. Hallelujah, mighty new will I join, so mighty number. Well, in the middle of the year, that giant's almighty number, way in the middle of the year. Oh, John declared that he saw a man and had 12 stars in his right hand. Well, his eyes flashed by like the burning sun. Oh, John got scared and he wanted to run. Well, I wanted to run, but his feet wouldn't go. I felt the dust of God like a two-edged sword. Well, he heard a voice that said, John, take a look. Read what you see and then write a book. He saw 12 angels in the east. 12 angels in the west. 12 angels in the north. 12 angels in the south. 48 angels to the city, 4 square wide. Hallelujah, God, the body, the light of God. the end.